Imagina que tienes un proceso ineficiente en tu empresa que atiende mal a 10 clientes al día. Si le pones inteligencia artificial por encima sin arreglarlo primero, felicidades, ahora atiendes mal a 1000 clientes en una hora.
Y además, a la velocidad a la luz, ¿verdad? Un desastre absoluto.
Exacto. Bienvenidos a The Debate, nuestro espacio de confrontación de ideas y análisis crítico, donde diseccionamos las posturas más sólidas sobre los temas que transforman nuestra realidad.
Hoy, de hecho, nos adentramos en las entrañas mismas del mundo empresarial y tecnológico. Vamos a analizar un artículo muy revelador. Llevo 20 años destripando negocios, de Milly Pérez.
Un texto que aborda un problema crónico que todos hemos visto de cerca, que es el fracaso espectacular en la adopción de nuevas tecnologías en las empresas. Y bueno, cómo esa tendencia culmina hoy con la fiebre a veces irracional por la IA.
La famosa IA, que parece que sirve para todo. Y el debate central que nos plantea este texto es fundamental para cualquiera que gestione un negocio hoy en día. O sea, ¿es la inteligencia artificial estrictamente el último paso de la transformación digital?
Claro, la duda es si es una capa final que requiere unos cimientos perfectos o puede la IA moderna implementarse de forma rápida para ser precisamente la herramienta que ponga orden en ese caos inicial.
Esa es la gran pregunta.
Pues yo sostengo, y además estoy totalmente alineada con la tesis de la autora, que su innegociable fórmula VAI, voz, automatización, inteligencia artificial, es la única vía. Instalar IA rápidamente, sin una base instrumentada, es simplemente decorar el caos.
¿Decorar el caos?
Sí, es, intelectualmente hablando, vender humo.
A ver, entiendo perfectamente de dónde viene esa cautela. Lo veo a diario. Pero yo lo voy a abordar desde otro ángulo. Defenderé que esa visión secuencial y tan clásica es hoy en día excesivamente rígida.
¿Rígida?
Sí, porque la IA actual no necesita esperar a que todo esté perfecto en la empresa. De hecho, argumentaré que es exactamente el catalizador capaz de estructurar ese mismo caos desde el minuto uno.
Bueno, para que los que nos escuchan entiendan exactamente a qué me refiero con esto de decorar el caos, quiero rescatar una metáfora muy brillante que propone la autora. Ella nos pide que pensemos en una empresa como si fuera una casa. Vale.
Vale.
La inteligencia artificial es la domótica. Son, pues eso, las luces que se encienden solas cuando entras a la habitación, el termostato que anticipa lo que necesitas, las persianas automáticas.
Lo que todo el mundo quiere enseñar cuando vienen visitas, básicamente.
Exactamente. Queda súper bien en la foto y en las presentaciones de resultados. Pero claro, la domótica no se instala sobre un solar vacío, ¿verdad? Necesitas cimientos, necesitas paredes fuertes, una instalación eléctrica que funcione.
¿Cañerías sin fugas? Claro. Nadie pondría domótica en una tienda de campaña.
Pues eso es lo que están haciendo muchísimas empresas hoy en día. Si pones la IA al principio de tu digitalización, estás intentando, literalmente, poner un tejado sobre 4 ladrillos sueltos.
Ya, entiendo por dónde vas.
Y por eso defenderé a capa y espada el método de destripar de abajo arriba. Es innegociable seguir el orden de la fórmula VAI. Primero la voz, luego la automatización y al final la IA. Esto, además, se apoya en 3 errores críticos que la autora ve constantemente. Empezar por la herramienta en lugar del problema, pedir el dato a los empleados en vez de capturarlo y saltarse la voz, que es por donde entra el dinero real de las pymes.
A ver, es un argumento muy sólido. Y desde luego no voy a negar que esos 20 años de experiencia de la autora pesan muchísimo, ¿eh? Pero creo que asumes, al igual que el artículo, que la IA de hoy sigue siendo un simple adorno.
¿Un adorno? Es el toque final.
Claro, una capa pasiva. Pero yo cuestiono profundamente la rigidez de esa fórmula, porque la naturaleza de la tecnología ha cambiado de una manera bestial y rompe esa secuencia.
Bueno, no sé yo si la rompe tanto.
Sí lo hace. Si bien es cierto que no puedes construir sobre la nada absoluta, la IA generativa de hoy ya no es solo la domótica. Es que también es el arquitecto, el aparejador y el obrero. Todo a la vez.
Espera, espera. ¿Me estás diciendo que la IA puede construir la casa empresarial por sí sola? Porque eso suena exactamente a la promesa vacía que hacen los que venden atajos milagrosos.
No. A ver, no digo que sea mágica. Digo que es funcionalmente distinta al software tradicional. Exigir a una empresa que pase meses instrumentando flujos de trabajo a la antigua usanza antes de tocar la IA es una mentalidad de la vieja consultoría tecnológica.
Bueno, vieja o simplemente estructurada.
Fíjate en que el propio texto nos da la clave para refutar esta rigidez. Menciona el concepto de forward deployed, ¿te acuerdas? Esta idea de Silicon Valley de enviar ingenieros a meterse, literalmente, en el barro del cliente.
Sí, bajar a las trincheras.
Exacto. Y estas startups no esperan a que el cliente tenga un CRM inmaculado para empezar a operar. Usan la IA mientras se meten en el barro para extraer los datos de ese caos. No necesitan un entorno estéril para aportar valor, porque la IA actual sabe leer el desorden.
A ver, Vero, ¿por qué piensas eso? Pero vamos a bajar esa idea del barro de Silicon Valley a la realidad física de un negocio tradicional aquí, ¿vale? Muchos de los que nos están escuchando ahora seguramente tienen un negocio donde los teléfonos no paran de sonar.
¿El día a día de cualquier pyme? Sí.
Y tú sugieres que la IA puede entrar ahí y arreglar ese desorden sobre la marcha. Pero poner IA en un negocio desordenado que no sabe ni cuántas llamadas pierde al día es como ponerle un motor de Fórmula 1 a un carro de caballos de madera.
Hombre, un Fórmula 1...
Es que la velocidad bruta de la IA no va a mejorar el viaje. Solo garantiza que el vehículo se desintegre muchísimo más rápido, ¿me entiendes?
Ya, pero...
Si no has medido primero el canal de la voz, si no sabes tus llamadas entrantes, las atendidas, las citas reales que generas, no tienes circuito para ese Fórmula 1. Estás acelerando hacia un muro de hormigón.
Y justo ahí es donde la analogía del Fórmula 1, que es muy potente visualmente, falla en este contexto técnico. Porque asumes que la IA moderna es un motor ciego que solo aporta velocidad a procesos estúpidos. Y no es así.
¿Ah, no?
No es el motor del coche. Es un equipo de mecánicos de boxes ultrarrápidos que, fíjate, además pueden reconstruir el carro mientras está en movimiento.
A ver, explícame cómo reconstruye el carro un algoritmo sin que nadie le haya dado previamente las herramientas adecuadas.
Te lo explico con tu mismo ejemplo, el de la centralita caótica. Tradicionalmente, si las llamadas rebotan y se pierden, la perspectiva clásica te dice que pares todo. Contratas una consultora, auditas un mes, compras un software de enrutamiento y formas al personal.
Lo que viene siendo organizar la casa.
Sí, y quizá en 6 meses puedas poner tu capa de IA. Pero la realidad técnica actual de los grandes modelos de lenguaje es que pueden ingerir el audio directamente desde esa centralita rudimentaria. La IA no necesita que tú le estructures el problema primero.
Ya, pero tiene que entenderlo de alguna forma.
Es que lo hace. Puede escuchar el desorden masivo, transcribirlo en milisegundos, identificar patrones y crear la automatización sobre la marcha. No necesitas un proyecto de medio año para que la máquina te diga que todos los martes a las 12 pierdes un 20% de ventas. Te lo dice el día 1.
Ya, entiendo por dónde vas, de verdad. Pero si tus mecánicos de boxes están trabajando a esa velocidad, la pregunta lógica es ¿con qué combustible están operando?
Con los datos en tiempo real.
Pero lo que describes sigue siendo una capa de análisis superficial si ignoras cómo fluye la información hacia el corazón de la empresa. Si el sistema no está diseñado para retener ese análisis, la IA está acelerando en el vacío absoluto.
Bueno, pero retiene la información de forma nativa.
Y esto nos lleva a la guerra por el dato, que es el segundo pilar de Emily Pérez. Ella establece una regla de oro que me parece insalvable. Quien controla la instrumentación, controla el negocio.
Totalmente de acuerdo en eso. El dato es el rey, indiscutiblemente.
Pero fíjate en cómo se obtiene ese dato en la vida real. La autora describe una escena, bueno, dolorosamente habitual en las pymes. El jefe se da cuenta de que no tiene datos, así que le pide a Mari, la recepcionista, que apunte cada llamada en un Excel.
Uf, el famoso Excel infinito.
Exacto. Y todos sabemos cómo acaba esa película. El Excel sobrevive 2 semanas por pura fuerza de voluntad y luego la información vuelve a su estado natural, que es vivir secuestrada en la cabeza del empleado.
Literal.
Por eso sostengo que la A de automatización en la fórmula VAI es obligatoria antes de meter nada de inteligencia artificial.
Vale, pero ¿a qué te refieres exactamente con esa A en términos prácticos?
Pues me refiero a automatización dura, de base. Integraciones reales. Cuando entra una llamada, un webhook tiene que dispararse automáticamente hacia tu base de datos. Tienen que existir reglas lógicas en tu CRM.
Ya, la fontanería clásica.
Sí. Y si te saltas esa automatización metódica, que sirve para capturar el dato en origen, sin depender de Mari ni de nadie, y metes directamente a tu equipo de IA, esa IA se va a alimentar de aire y va a alucinar y a tomar decisiones basándose en espejismos.
A ver, estamos 100% de acuerdo en la premisa. Pedir el dato a los humanos es un fracaso garantizado. Vivir de que alguien se acuerde de rellenar una celda en pleno pico de estrés es básicamente vivir de la suerte.
Totalmente.
Donde discrepo ferozmente es en el método para solucionarlo hoy. Tú defiendes que necesitamos esa fase intermedia de automatización clásica. Los webhooks, las integraciones carísimas, obligar a los programas a hablarse con reglas muy rígidas.
Es que es necesario.
Pero es que la IA conversacional actual sustituye esa necesidad por completo.
Los sistemas tienen que hablarse.
Porque ahora se hablan en lenguaje natural, ¿sabes? No hace falta un sistema rígido. Imagina esa misma llamada de la que hablas. Un cliente llama enfadado porque su pedido no llega.
Un clásico.
Pues un agente de IA que monitoriza la llamada no hace una transcripción plana y ya está. Hace extracción semántica. Extrae la intención, que es una reclamación, el sentimiento de frustración, saca el número de pedido y lo empaqueta todo en datos limpios, como un archivo JSON.
Ya.
Y lo vuelca directo al CRM. La tecnología ya no necesita que un consultor construya una tubería perfecta. La IA moderna estructura el ruido por sí misma. Esa automatización clásica que tú defiendes es un peaje que las empresas ya no tienen por qué pagar.
Me parece una visión peligrosamente optimista. Y te voy a decir por qué no me convence en absoluto. Estás asumiendo dos cosas. Primero, que esa extracción semántica es infalible, cosa que no lo es.
Bueno, ¿tiene un margen de error mínimo hoy en día?
Y segundo, y más importante, asumes que el CRM de destino tiene la arquitectura conceptual adecuada para recibir toda esa información. Mili Pérez lo dice clarísimo. Tener CRM no es usarlo. Casi nunca hay que cambiar de herramienta. Casi siempre hay que ordenar la que ya tienes.
Es cierto. Las empresas suelen tener los CRMs hechos un desastre absoluto.
Exacto. Entonces, si tu maravillosa IA extrae perfectamente la intención de la llamada y genera ese archivo del que hablas, pero tu base de datos es un vertedero conceptual donde todo está mezclado...
Hombre, vertedero...
Sí. Un vertedero donde no hay distinción entre un lead cualificado o un proveedor. Pues tu IA solo está inyectando datos de altísima calidad a velocidad de vértigo dentro de un cubo de basura.
¿Visto así?
Por eso el método exige destripar el negocio de abajo arriba. Tienes que bajar al barro de verdad, sentarte con la persona que coge el teléfono, mirar su pantalla. Porque si el proceso fundacional está roto, la IA generativa solo va a generar muchísima más confusión.
Entiendo la postura.
Y esto nos lleva a la que creo que es la prueba de fuego del artículo. El famoso checklist de honestidad.
Ah, sí, la sección de todavía no. Hablemos de ese checklist, porque creo que es el punto exacto donde tu visión más clásica choca de frente contra la realidad del mercado.
Yo no diría que choca para nada. Diría que es el filtro de supervivencia más riguroso que cualquier directivo debería aplicarse antes de soltar un solo euro en IA. Son preguntas muy directas.
Bastante crueles, de hecho.
Sí. ¿Sabes cuántas llamadas pierdes a la semana? El dato del cliente sobrevive a la llamada o muere al colgar. Y la más crítica, ¿tus procesos están documentados o viven exclusivamente en la cabeza de alguien?
Esa es la clave, sí.
Mili afirma, con una lucidez tremenda, que si tus procesos dependen de la memoria de un veterano que lleva 15 años allí, eso no es un proceso. Es un riesgo con nómina. Solo si tu casa está ordenada de verdad, el empleado humano puede subir de nivel para ser el guardián de la excepción.
Admito que el término es muy poético. La idea del humano como guardián de la excepción que gestione solo ese 5% que requiere empatía o negociación es brillante. Pero ese checklist que defiendes es, en la práctica, paralizante.
No es parálisis, es prudencia operativa básica.
Es perfeccionismo letal. Si las pymes esperan a tener todos sus procesos depurados y fuera de la cabeza de su gente antes de atreverse con la IA, te garantizo que jamás van a innovar. Llegarán tarde y desaparecerán.
Yo creo que es peor precipitarse.
Es que fíjate, tú dices que si el proceso está en la cabeza del veterano, la respuesta debe ser todavía no. Yo digo exactamente lo contrario. Si dependes de la memoria de Paco, el veterano de ventas, tienes una urgencia de vida o muerte para meter IA a vivismo.
¿Para hacer exactamente qué con Paco?
Pues para monitorizar a Paco. Grabo sus interacciones, dejo que el modelo analice sus decisiones diarias, sus trucos, su forma de resolver problemas... Y que la máquina documente ese proceso empírico en cuestión de días. Retrasar esto por no tener un manual de calidad en papel es un suicidio competitivo.
A ver, veo la inmensa tentación en tu argumento, ¿eh? Suena increíblemente eficiente de cara a la galería. En plan, no te preocupes por el desastre, deja que la máquina observe y aprenda. Pero vuelves a caer en la trampa del solucionismo tecnológico.
¿Por qué solucionismo? Es algo muy pragmático.
Porque extraer el conocimiento de la cabeza del veterano mediante observación pasiva asume algo muy peligroso. Asume que todo lo que hace ese veterano es correcto, ético y óptimo.
Bueno, no óptimo necesariamente, pero sí real. Es lo que está pasando.
¿Y qué pasa si Paco lleva 10 años resolviendo un problema de forma terriblemente ineficiente? O si se salta protocolos normativos porque así es más rápido y nadie le vigila. Tu IA, como una esponja, va a aprender esa mala praxis y la va a automatizar.
Ya, pero...
Escalará el error humano y lo convertirá en política de empresa. Por eso, abrir el negocio en canal, auditar el proceso humano y cuestionarlo antes de automatizar es irreemplazable. No puedes delegar el diseño a un algoritmo que solo imita lo que ve.
Espera, déjame pararte ahí. Creo que estás malinterpretando la función de estas herramientas. No estamos hablando de delegar el diseño del negocio a ciegas. Estamos hablando de una visibilidad brutal.
¿Visibilidad vale?
¡Claro! El destripe artesanal que defiende el texto de mirar el dato a mano, antes se hacía con un consultor y una libreta durante 3 días. Lo que yo propongo es que la IA es la libreta más potente y objetiva jamás inventada. No imita ciegamente, expone la realidad.
¿Y cómo evita escalar el error si solo está observando la realidad de Paco?
Porque no ejecuta automáticamente de inmediato. Primero analiza. Si Paco se salta el protocolo normativo, la analítica conversacional no lo va a esconder. Te lo muestra en un panel en tiempo real el viernes por la tarde, en rojo.
Ya. ¿Y te lo dice ahora? No tras una auditoría de 6 meses que cuesta una fortuna. La tecnología permite solapar el diagnóstico con la implementación inicial. Los grandes modelos de lenguaje no son una simple herramienta transaccional o la domótica de la casa.
Entonces, ¿qué son? Son, si me permites la expresión, unos cimientos líquidos. Se adaptan a las gritas del terreno para solidificarlas.
Cimientos líquidos. Madre mía. Es una metáfora muy seductora para vender licencias de software, no te lo voy a negar. Pero en la práctica del día a día, lo líquido suele traducirse en fugas de capital y pérdida total de control.
¿Qué va? Al contrario.
Te explico por qué. Fíjate en cómo Millie describe el antes y el después de hacer las cosas en el orden correcto. El antes es vivir de intuiciones, del me parece que los clientes se quejan, de depender de la memoria de 3 personas.
Cierto.
Pero el después no es tener un panel de control fascinante lleno de métricas que nadie entiende. El después es saber, de forma física, al entrar por la oficina, cuántas llamadas entran, se atienden y se escapan.
Es que eso te lo da la IA.
Siga funcionando. Esa solidez operativa no se logra con cimientos líquidos. Requiere disciplina. Si no capturas la voz y automatizas primero, tu licencia carísima de IA se pudrirá en un cajón.
Pero piénsalo fríamente. ¿Por qué terminan esas licencias en el cajón? Terminan ahí precisamente porque los proyectos tradicionales de digitalización que defiendes son tan largos, caros y aburridos que la empresa pierde el impulso.
Es que requiere esfuerzo. No hay atajos.
Pero la agilidad hoy lo es todo. Tú defiendes que la IA requiere madurez estructural previa, casi como un premio por haber hecho los deberes. Yo defiendo que la IA es el camino más rápido y barato hacia esa madurez. Permite a las empresas saltarse esa fase donde intentan obligar al empleado a adaptarse al software. Ahora el software se adapta a ellos.
Bueno, creo que hemos llegado al núcleo absoluto del problema y va siendo momento de consolidar nuestras posturas. Mi resumen de este debate es firme y me mantengo fiel a la experiencia empírica del artículo.
Te escucho.
Millie Pérez nos da una lección de física empresarial que es inquebrantable. La solidez no admite trampas. Empezar la casa por el tejado siempre acaba en ruina. La IA es la capa final de valor exponencial, pero requiere la madurez de los pasos previos de la fórmula V-A-I.
Ya.
Debemos instrumentar la voz, automatizar la captura del dato para no depender de la memoria de nadie, y solo entonces aplicar IA. Sin esa base, cualquier tecnología avanzada solo acelera ineficiencias y multiplica costes.
Por mi parte, me mantengo en que el paradigma ha cambiado. La genialidad del artículo no es su fórmula secuencial, sino su diagnóstico del caos operativo. Pero la solución ha evolucionado muchísimo.
La inteligencia artificial ya no es el adorno final, es la infraestructura. Tiene la capacidad de estructurar el dato, entender la voz sin integraciones previas y documentar el caos mientras ocurre. Las empresas de hoy deben usar la IA para diagnosticar y ordenar su propia casa desde el primer día, saltándose ese peaje rígido de hace 2 décadas.
Sin embargo, a pesar de nuestras evidentes discrepancias sobre el momento de implementarla, es innegable que hay puntos de convergencia muy fuertes entre nosotros, y eso es gracias a la agudeza del texto original.
Sí, totalmente.
Ambos coincidimos plenamente en el fracaso que supone depender de la buena voluntad humana para rellenar datos. Pedir el dato al empleado en lugar de capturarlo es una receta infalible para el desastre.
Absolutamente. Quien dependa de un Excel rellenado a mano está muerto a nivel competitivo hoy en día.
¿Eso es?
Y también convergemos en esa visión más humanista de la autora. El verdadero valor del ser humano en la empresa no es hacer copy-paste entre pantallas, es gestionar lo anómalo, el contexto emocional, es ser el guardián de la excepción.
Es una reflexión muy poderosa. El artículo nos obliga a mirar de frente las vergüenzas operativas de cualquier negocio y nos deja un reto claro a todos los que nos escucháis hoy. Revisad minuciosamente por dónde entra el dinero en vuestro negocio.
Seguramente por el teléfono, ¿eh?
Exacto. Y preguntaos, con total honestidad, si estáis preparados para amplificar eso o si meter IA mañana solo aceleraría vuestro desastre a escala industrial.
Así que os invitamos a seguir explorando estas capas tecnológicas, a cuestionar vuestros procesos y a no dejaros deslumbrar por promesas rápidas sin entender la mecánica real de vuestra empresa. A mancharse las manos toca.
Así es. Cierro recordando la imagen del principio. Antes de comprar un Fórmula 1, asegurémonos de que no conducimos un carro de madera. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.
Un saludo. Hasta pronto.